nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es nuestra historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, los saluda con el gusto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que como ustedes bien saben, y mucho lo agradezco, se transmite todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, de recordar el pasado, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Y no se diga más, amigas y amigos, y si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Porque además, en esta ocasión, quiero confesarles que me enfrenté a un tema al cual yo nunca había ingresado y que pensé que valía la pena comentarlo aquí en el programa, porque se trata de una efeméride importante, de una institución mexicana que cumple 150 años de vida y que quizá en estos días, en esta época que estamos viviendo, parecería totalmente irrelevante, pero sin embargo, yo, en lo personal, le tengo una enorme admiración y respeto. Miren, precisamente en estas semanas que corren, cumple 150 años de vida la Academia Mexicana de la Lengua. Esta institución honoraria, porque sus académicos no perciben ningún salario, ningún sueldo, y que tiene una misión esencial, como dice el propio lema, de lo que es, podríamos llamar su alma mater, la Real Academia de la Lengua Española, de limpiar, pulir y darle esplendor a nuestro idioma. Decía yo hace un momento que me enfrenté a un reto importantísimo. Nunca había estudiado la historia de la Academia Mexicana de la Lengua. Y me encontré con una sorpresa mayúscula al toparme literalmente con un listado de más de 300 escritores mexicanos destacados que han formado parte de esta corporación, que para mí es fundamental, ahorita diré por qué. Y de pronto me sentí un tanto cuanto abrumado de cómo hacer para poder transmitirles a ustedes, amigas y amigos, esta historia de una, repito, institución mexicana que tiene 150 años de vida con la finalidad de preservar, de cultivar, de limpiar, de enaltecer, de engrandecer el idioma que hablamos mayoritariamente los mexicanos, que es lo que podríamos decir con toda precisión, el español de México, la lengua española en México. El reto es enorme. No había nunca entrado a la historia de la Academia Mexicana de la Lengua, y sí, quedé un tanto cuanto pasmado de la cantidad de información y la dificultad, sobre todo, de podérselas platicar a ustedes en el breve espacio de esta emisión. Opté, como lo verán ustedes, por hacer dos. Una de ellas, hoy, para plantear lo que es la academia, su finalidad, que ya la hemos platicado hace un momento, y hablar un poco de los personajes, de los escritores mexicanos que la han dirigido. Una dirección, repito, gratuita, honoraria, sin emolumento, sin salario, y que se han echado a cuestas esta misión tremenda e importante de preservar, de conservar nuestro idioma, de acrecentarlo, de limpiarlo, de pulirlo, de darle esplendor. Y esto es un reto importantísimo, y por eso decía yo hace unos minutos que quizás hoy podría pasar desapercibida la tarea de esta academia. simple y sencillamente por un par de datos que son evidentes para cualquier persona. Por alguna razón, que tiene que ver con el tiempo moderno, que tiene que ver también con la tecnología que usamos, el uso de la lengua española aquí en México se ha reducido enormemente en la cotidianeidad, en el habla cotidiana, en los escritos breves cotidianos, cada vez más, pues más breves si tomamos en cuenta el uso del correo electrónico, por ejemplo, y más aún del WhatsApp y de los mensajes. Cada vez hemos ido acortando más el uso de la lengua española. El diccionario de la lengua, el de la Real Academia Española, que seguramente muchos conocen, en algún momento llegó a contener casi 300.000 palabras, palabras en español. Incluso los propios académicos allá en España han ido reduciendo el número de palabras que se usan normal, continuamente, contemporáneamente, en nuestros días. La última edición del diccionario de la Real Academia Española, que repito, llegó en algún momento a tener más de 300.000 vocablos, ya nada más registra 88.000 palabras de uso de nuestra lengua. Hay palabras inclusive que desconocemos. Yo mismo desconozco muchísimas palabras. Y encontré unas estadísticas interesantes que dicen que una persona normal, habituada a la lectura, utiliza un léxico español que va de las 3.000 y hasta las 20.000 palabras. Y esto es una persona que hace uso del idioma para expresarse, como puede ser un escritor, un profesor, cualquiera pues que escriba, que hable, llegan a utilizar como máximo 20.000 palabras en español. Y lo más importante es que algunos estudios recientes indican que el habla común de los mexicanos y de las mexicanas hoy en día, particularmente de la juventud, y especialmente por el uso intensivo de las redes sociales, de los sistemas de comunicación modernos vía los telefonitos, ya ni siquiera consideran al correo electrónico como una manera de comunicarse, sino más bien vía mensajería, vía WhatsApp, vía cualquiera de los muchos otros mecanismos o plataformas de comunicación. El habla en la juventud mexicana entre los 10, 15, 18 años de edad se ha reducido terriblemente, entre 300 y 500 vocablos que son los que utilizan los jóvenes. Esto sí es una cosa terrible, es una cosa que llama profundamente la atención. En lo personal diría que hiere mis propios sentimientos, porque hay personas, y seguramente algunos compartirán esta misma sensación, como yo mismo, que no hablamos ninguna otra lengua, ningún otro idioma. No lo lamento. Yo soy unilingüe, únicamente hablo el idioma castellano, y me preocupo por aprenderlo, por estudiarlo, por utilizarlo, por emplearlo correctamente. Y al día de hoy, pues simple y sencillamente, queda uno un poco al margen de muchas maneras de comunicación moderna. Y en cambio, y eso sí lo digo con cierta admiración, pues los jóvenes tienen posibilidad de comunicarse abiertamente, inclusive ya muchos son bilingües o trilingües. Esto me lleva también a otro problema gravísimo, que es el uso recortado ya de nuestro idioma, que se sustituyen inclusive palabras por dibujitos, les llaman emojis o algo así, y que hace que cada vez sea más corta la lexicografía que utiliza en su mayoría la juventud mexicana. Si para mí es algo aterrador, seguramente porque ya soy un hombre de edad, como le llaman, de tercera edad, y que pues el uso de la lengua española para mí siempre ha sido fundamental. Pero quizás los modernos, los jóvenes de hoy en día, cuando sean adultos, y los niños que vengan en el futuro, pues efectivamente utilizarán cada vez menos las palabras. Y quizás se sustituyan vía emojis, o estos dibujitos que se utilizan, o con frases mucho más breves, concretas, directas, que pues quizás sean la manera de comunicarse en el futuro. A mí en lo personal, quizá por mi edad, repito, sí me da una enorme preocupación ver este uso tan limitado de la lengua castellana, el poco cuidado que tenemos con ella. Y por eso cuando comprobé que la Academia Mexicana de la Lengua cumple en estos días, precisamente en estas semanas, 150 años de existencia con esta misión importantísima de preservar y enriquecer nuestro idioma español mexicano, ahorita diremos un ejemplo muy concreto, pues simple y sencillamente decidí sumergirme en este tema. Me abrumó, como lo dije al principio, por la cantidad de personajes de primera línea que han participado gratuita y honorariamente en esta academia, y decidí el día de hoy platicarles una brevísima historia de la academia, pero sobre todo enfocarme en quiénes han sido sus directores. Escritores siempre destacados, expertos en nuestro idioma español en México, y que han hecho de su vida pues una especie de ruta a seguir, de perfeccionar, de limpiar, de cuidar, de pulir nuestro idioma. Y esto de pulir es importante. También recuerden que hoy en día utilizamos muchísimos anglicismos, palabras en inglés que las tratamos de adaptar al lenguaje mexicano y que las acomodamos en la conversación. Y al día de hoy, déjenme decirles, sobre todo en redes sociales, cuando veo algún tipo de comunicación, yo les confieso que hay palabras que no entiendo. Quizá por una parte por mi ignorancia del inglés y por otra porque el uso y la construcción que se le da a las oraciones me cuesta un enorme trabajo. Pero eso es seguramente producto de mi edad. Así que, miren, una historia muy breve. En el año 1875, con el apoyo del presidente entonces Sebastián Lerdo de Tejada, se va a constituir la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente de la Real de Madrid. Miren, me regreso unos siglos antes. La Real Academia Española de la Lengua se fundó, fíjense, desde el año de 1713, allá a principios del siglo XVIII, con la finalidad precisamente de limpiar, de pulir y darle esplendor al idioma entonces llamado castellano, hoy es el idioma español. En 1835, hace 190 años, en México, se intentó crear la primera Academia de la Lengua, con esta misma misión para seguir los pasos de lo que hacían allá en España, pero ya ahora en el México independiente, la Academia de la Lengua que se establece en México en 1835, hace 190 años. Y fíjense, esta academia inicial, que cumple ya, repito, 190 años de que fue creada, tuvo una existencia azarosa, quizá porque políticamente fue apoyada, primero en su fundación, por Antonio López de Santa Anna, después, nuevamente el propio Santa Anna la apoyaría en 1854, y 11 años después, en 1865, se convertiría en Academia Imperial de la Lengua, es decir, se acogió, sobre todo, a los conservadores y al Imperio de Maximiliano, razón por la cual, por supuesto, en 1867 el presidente Benito Juárez la disolvió. Pero en esta primera academia incipiente inicial, participaron en ella personajes de la literatura mexicana sumamente importantes, como don Bernardo Couto, que fue un gran escritor, don José Joaquín Pesado, don Francisco Sánchez de Tagle, grandes poetas de nuestra etapa inicial de nuestra vida independiente, don Andrés Quintana Roo o el gran dramaturgo Manuel Eduardo de Gorostiza, o algunos otros escritores como José María La Fragua, como Manuel Orozco Iberra. Quizá, repito, pues lo mejor, lo más granado de la literatura, de los hombres de letras de esa primera etapa de nuestro México. Pero no prosperó, repito, en buena medida por cuestiones políticas, por estar afiliados casi todos sus miembros a lo que podríamos llamar los conservadores, y porque además también pues recibieron el apoyo de estos gobiernos, especialmente el último, el de Maximiliano. Y esto provocará que el gobierno de la República restaurada pues la cancele. Sin embargo, va a revivir ya para 1875 con una idea sumamente interesante. Miren, 5 años antes, en 1870, la Real Academia Española de la Lengua, allá en Madrid, finalmente aceptó que el idioma español, que efectivamente nació de España y se expandió al continente americano, ya para esos momentos, en el siglo XIX, en 1870, ya no era un patrimonio exclusivo de los españoles, porque ya para ese entonces, ya desde ese entonces más bien, en los pueblos americanos de habla hispana, era mayor el número de habitantes hispanohablantes en América que en la propia península ibérica. Hoy no se diga, ¿eh? Así que los mismos españoles reconocieron que ya no tenían el predominio, la hegemonía de la lengua española. Por lo tanto, la propia Real Academia Española en 1870 se dio a la tarea de promover que en cada país americano hispanohablante, desde México hasta la Argentina, pasando por supuesto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile y la propia Argentina, se crearan academias correspondientes de la lengua española, con la idea, ahora sí, global, digámoslo así, de fortalecer, de preservar el idioma español, que repito, ya no es patrimonio exclusivo de España, sino que además abarca a países iberoamericanos y hasta en otros continentes como las Filipinas o en África. En Guinea Ecuatoriana se habla español, y así como en otros países, en el Sahara, en la República Saharaui, también se habla español, en América en buena parte, inclusive en buenos sectores poblacionales de los Estados Unidos de América. Así que, ya desde 1870, la Academia Española, la Real Academia, se percató de esta realidad y se dedicó a promover la creación de academias correspondientes en todos los países de habla hispana, para promover y cuidar el idioma español. Y en México recibieron la idea, y pues aunque el presidente Juárez no quería saber nada del asunto, simple y sencillamente porque, recuerden, no teníamos en ese momento relaciones con España, que a pesar de los esfuerzos del general Prim, pues España había reconocido al imperio. A la muerte de don Benito, ya el siguiente presidente, Sebastián Lerdo de Tejada, con una visión un poquito más amplia, decidió apoyar los esfuerzos de los escritores mexicanos de aquel tiempo, que con buena óptica resolvieron crear una Academia Mexicana de la Lengua correspondiente a la española. Y esto fue uno quizás de los signos de reconciliación nacional que un poco años antes había iniciado este gran escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, que reunió en un periódico llamado El Renacimiento a escritores liberales y escritores conservadores. Lo mismo intentó hacer aquí, ahora, el presidente Lerdo, con el propio Altamirano y otros escritores más, sin importar si habían sido conservadores, imperialistas o republicanos liberales, para reunir en una sola academia personajes que tuviesen esa pasión, ese amor por el idioma español. Reunir a diversos y variados escritores. Simplemente diré un par de casos importantísimos. Uno de ellos, Manuel Orozco Iberra, un auténtico sabio que había sido funcionario de Maximiliano. O bien, un escritor que no se había metido en política, pero era considerado quizás el mayor y más relevante experto en literatura mexicana y sobre todo en los libros de la época virreinal y también en los códices antiguos que formaban parte ya de ese bagaje, porque los códices, recuerden, tenían una transcripción en castellano. Me refiero en este caso a don Joaquín García y Cas Balseta. Así que, con la anuencia del presidente Sebastián Lerdo, se va a dar origen, en 1875, hace 150 años ya, a la Academia Mexicana de la Lengua. Y hasta hoy sigue al día de hoy, todavía vigente, con el mismo tipo de principio: cuidar el español, preservar el español, enriquecer el español de México, y por supuesto, esto contribuye a enriquecer el español universal, y naturalmente siempre con ese ánimo honorario, gratuito, de quienes colaboran en esta academia. Por eso hoy quisiera nada más, para no hablar de estos tres centenares de escritores que, sí, en un programa posterior mencionaré algunos de ellos, los que a mí más me han atraído y me llaman la atención, hoy solamente quisiera platicarles quiénes han sido los directores más prominentes, más importantes de esta Academia Mexicana de la Lengua, que se han echado a cuestas esta tarea hoy en día, insisto, complicadísima, de limpiar, pulir y engrandecer el idioma español que se habla en México. El primero de ellos fue un hombre rico, que fue el que financió, porque aparte muchas veces los presidentes han tenido que aportar dinero para que la asamblea funcione, para que esta academia tenga operación. Fue José María Basoco, que no sé mucho de él, se los confieso. Pero el segundo director de la academia, que sí se echó a cuestas una tarea enorme de rescate del patrimonio lingüístico mexicano, que es quien descubre y finalmente publica en español los códices indígenas elaborados en época de la conquista, así como las cartas de los religiosos y todos los informes del siglo XVI, y recopiló la lista enorme de todos los libros que se imprimieron en México durante la época virreinal. Recuerden que fuimos un país al cual la imprenta llegó muy pronto. Fue don Joaquín García y Cas Balseta. Un hombre excepcional, un auténtico sabio, que además se involucró en un escándalo cultural religioso de su tiempo. Allá por estos años, cuando se funda precisamente la academia, poco tiempo después, el arzobispo de México le preguntó su opinión sobre las apariciones guadalupanas, tema que ya hemos platicado aquí. Y don Joaquín García Cas Balseta, con verdadero valor intelectual, dio a conocer una carta en la cual informaba que sus investigaciones le daban como resultado que la Virgen de Guadalupe no era una aparición milagrosa, sino una pintura. Y lo demostraba con ciertos elementos que él conocía perfectamente bien, repito, porque había trabajado los códices de la conquista, los había vertido al español contemporáneo a partir de los propios garabatos que ustedes han visto en los códices, que hay palabritas en castellano antiguo. Además, también porque había publicado las cartas de los misioneros, una obra esencial de don Joaquín García Cas Balseta, que aquí quiero mostrarles rápidamente, es la que tengo en mis manos, que es la colección de documentos para la historia de México, que finalmente son 5 volúmenes enormes, que en su tiempo publicaría la editorial Porrúa, y en donde Joaquín García Cas Balseta pues rescató de las bibliotecas de los conventos, todavía en su tiempo, ya a finales del siglo XIX, insisto, toda la correspondencia de los misioneros, y todos los códices que los propios misioneros habían encargado a los dibujantes mexicas o de cualquier otra etnia, para poder informar al rey de España lo que había en estas tierras, en el virreinato de México. Bueno, esa fue una tarea que se impuso don Joaquín García y Casbalceta, de primer nivel. Por lo tanto, él, durante el tiempo en que vivió y fue presidente de la Academia, entre 1883 y 1894, que falleció, pues él se encargó de dirigir, de cuidar. ¿Y cómo cuidó el idioma? Fíjense bien, rescatando el pasado, que eso es lo más interesante. Hoy conocemos muchas palabras que utilizamos en nuestra lengua común mexicana, que provienen del náhuatl o del purépecha o del maya, las conocemos gracias precisamente al trabajo de rescate que hizo don Joaquín García y Iscazbalceta. Una palabra muy sencilla, escuincle, como le decimos hoy a un niño, todavía se usa en el habla popular y cotidiana. Bueno, es una palabra que no es de origen español y que el propio Joaquín García y Casbalceta se encargó de rescatar de los antiguos códices. Así que es un personaje sumamente importante. Como otro más, el que le siguió en el cargo, que dirigiría la Academia entre 1894 y 1909, es un gran, gran escritor, historiador además, y que entre otros trabajos, y simplemente quiero comentárselos, él escribió el quinto voluminoso volumen, valga la redundancia, porque repito, es voluminoso, el quinto volumen, el quinto tomo de la famosísima obra histórica que dirigiera Vicente Riva Palacio, llamado México a través de los siglos. Riva Palacio nada más escribió un tomo, el segundo. Le encomendó los otros cuatro a distinguidos historiadores y el tomo quinto lo escribió José María Vigil, que también fue director de la Academia Mexicana de la Lengua, repito, entre 1894 y 1909. Un escritor prolífico, en serio, de una obra enorme, como puede ser precisamente este volumen quinto que trata sobre la Reforma y el Imperio, escrito por José María Vigil, dentro del México a través de los siglos. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar para este apasionante tema que a mí me tiene deslumbrado. Aquí regresamos.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, el cual estamos dedicando a este tema, repito, que me abrumó literalmente. Yo no conocía nada de él. Me puse, como siempre, con gran entusiasmo a investigar, a indagar, a estudiar. Y bueno, me di cuenta que es motivo de muchísima concentración, mucho tiempo de estudio, que por supuesto lo haré con calma a lo largo de estos años que tenga yo de vida, naturalmente, pero que hoy simplemente pues quiero dar una pequeña pincelada de la historia de la Academia Mexicana de la Lengua, que, insisto, cumple 150 años de vida ininterrumpida, pues se constituyó, se fundó en el año de 1875, y simplemente en esta pincelada, insisto, a vuelo de pájaro que estamos dando sobre la Academia, hoy he querido únicamente referirme a quienes han sido sus directores. Todos ellos hombres de primera línea en el ámbito intelectual. Ya platicábamos de Joaquín García y Casbalceta, de José María Vigil, y déjenme decirles que a partir de la muerte de don José María Vigil en 1909, la Academia entra en una especie de bache, producto por una parte de la Revolución Mexicana y por otra porque los directores que fueron designados, quizás porque lo hacían en ese tiempo ya en edad muy avanzada, muy madura, pues duraron poco tiempo en el encargo y fallecieron. Algunos con muy poca obra literaria, pero sin embargo importantes en el ámbito cultural, como sería el siguiente presidente director de la Academia, don Ignacio Mariscal, que era un político que combinaba sus faenas y quehaceres como secretario de Relaciones Exteriores de don Porfirio. Sí, era un hombre culto, pero no era escritor. Yo creo que por quedar bien lo invitaron, pero sin embargo duró únicamente 2 años en el encargo y falleció. Pero después sí vino un gran, enorme escritor e intelectual mexicano, que también triste y lamentablemente solamente va a dirigir la academia 2 años, precisamente porque fallece igualmente en el año de 1912. Entre 1910 y este año de 12 va a dirigir la academia el gran escritor e intelectual mexicano Justo Sierra. Simplemente, si ustedes revisan su bibliografía, yo tengo la obra completa, ahorita tomé un libro al azar, la obra completa de don Justo Sierra, que abarca historia, crónicas, literatura, correspondencia privada, narraciones de todo tipo. Bueno, es abrumadora. Son 17 volúmenes que publicó ya, todos ellos, la Universidad Nacional Autónoma de México. Un homenaje, sí, porque recuerden que él es el fundador, el creador, precisamente en esos años de 1910, de la actual Universidad de México. No era autónoma todavía, pero él es el refundador. Y bueno, están sus obras completas, insisto, publicadas por la propia UNAM hace varios años, y que son 17 tomos. Incluye sus narraciones de viaje, los papeles privados, sus cartas, sus manuales de historia, sus opiniones jurídicas y políticas, sus artículos periodísticos, sus novelas, sus poesías también, que tiene algunas muy hermosas. Un escritor completo, un hombre de ese tiempo final del siglo XIX, principios del XX, que eran intelectuales absolutos, que sabían de todo, que todo lo estudiaban, que de todo escribían, siempre con seriedad, siempre con lucidez, siempre dando luz a los demás, sobre todo. Muy inspirador don Justo Sierra, un personaje que a mí en lo particular me agrada muchísimo. He sido un devoto admirador de su talento y de su obra. Y un hombre que, fíjense qué curioso, era tan superior su nivel intelectual que, a pesar de que estuvo metido en la política de su tiempo, apoyando a don Porfirio, recuerden que llegó a ser el primer ministro de Instrucción Pública del gobierno porfiriano, además de rector de la universidad. Bueno, es el hombre que rescata la revolución y el presidente Madero. Tomando en cuenta que, a pesar de que había sido amigo de don Porfirio, era el intelectual más destacado de su tiempo, y que, en su momento, don Justo Sierra fue el único que tuvo el valor de decirle a don Porfirio que, después de él, seguiría la ley gobernando a México, y que lo que pretendiera crear una monarquía republicana, don Justo Sierra, un hombre reconocido internacionalmente, llamado también Maestro de América, el propio presidente Madero lo nombró embajador de México en España. Un reconocimiento justísimo, inclusive de la propia revolución, a un hombre que, más que porfiriano, había sido el intelectual de México. Insisto, más de 17 volúmenes, porque sé que viene uno más, de las obras completas de don Justo Sierra, que ha publicado la Universidad Nacional Autónoma de México, y un personaje, insisto, en lo personal a mí, que me apasiona y que lo admiro muchísimo. Como lo serán después también otros hombres que van a dirigir la Academia Mexicana de la Lengua. Miren, después de Justo Sierra, que repito, lamentablemente muere en 1912, nada más dirigió la Academia 2 años, vendrá otro destacado intelectual, no era escritor precisamente, pero sí era un hombre culto, don Joaquín Casasús, que también, por estos azares del destino y de la edad avanzada, únicamente dirigirá la Academia 4 años, de 1912 a 1916, falleciendo. Y luego se va a elegir a un personaje interesantísimo, que es un gran escritor, de poca obra, una de ellas fundamental, llamado José López Portillo y Rojas. José López Portillo y Rojas. Sí, el abuelo del presidente José López Portillo y Pacheco. Sí, un hombre que también sirvió como gobernador de Jalisco en época de Don Porfirio, pero un hombre que también era escritor y tiene una novelita hermosísima que vale la pena y que seguramente algunos de ustedes conocen, que se llama La Parcela. Bueno, José López Portillo y Rojas, no lo juzguemos por su nieto, juzguémoslo por lo que él hizo, que era un hombre intelectual de su tiempo, pues va a dirigir la academia en esta época, pues un tanto cuanto complicada, de la época postrevolucionaria hasta su muerte en el año de 1923, cuando entonces será sucedido por otro de los grandes escritores mexicanos que igualmente a mí me provocan una emoción y una admiración enorme. Me refiero nada más ni nada menos que al gran Federico Gamboa. Ustedes recuerdan que le he dedicado buenos afanes de mi vida a la obra de Federico Gamboa, que inclusive en mi propia oficina, no aquí, aquí es la casa de ustedes, pero en mi oficina también tengo una pintura maravillosa, un retrato que le hicieron a don Federico cuando falleció y que en sus manos tiene entrañablemente uno de sus libros, Santa. ¡Santa! La famosísima novela, la historia de una mujer que sufre muchísimo en su trajinar de vida por dedicarse a este oficio más antiguo del mundo porque tiene necesidad, que el pianista ciego se enamora de ella, en fin, toda una tragedia. Santa, que fue la primera novela bestseller en México, un libro que le permitió, gracias a sus constantes reediciones, sobrevivir al propio Federico Gamboa y que le permitió inclusive que fuera la primera película mexicana, todavía en vida de don Federico, la película muda, y aún alcanzó a él a la segunda versión ya con sonido, ya hablada. Bueno, Federico Gamboa fue director de la Academia Mexicana de la Lengua entre el año de 1923 y hasta 1939, en que muere. Bueno, Federico Gamboa, no quiero decirles mucho más cosas, simplemente decirles que es uno de mis favoritos. Entre otras cosas, de él, su vida privada personal me apasiona enormemente porque tuvo esa valentía de escribirla, de plasmarla, y tiene sus diarios. Son 7 volúmenes de los diarios de Federico Gamboa, que son una delicia de historia personal enmarcada en la historia del tiempo mexicano de su época, y Federico Gamboa lo hace con una maestría, con una elegancia. ¡Ay! Bueno, a mí me apasiona enormemente la figura de Federico Gamboa. Ha sido para mí una especie de numen tutelar. Inclusive fue maestro en la propia Escuela Libre de Derecho y es un hombre, pues, cuya vida interesantísima a mí me entusiasma. Inclusive, déjenme platicarles una anécdota personal relativa a Federico Gamboa. Nunca lo conocí, por supuesto, él murió en 1939, yo naceré casi 18 años después, pero es tal la impronta que ha dejado en mi vida que un buen día, hace muchos años, me di a la tarea de visitar su sepulcro, de conocer su tumba, y no la encontraba yo porque estaba, no perdida, simplemente ubicada en un lugar sin señalización en el antiguo Panteón Francés de la Piedad. Hubo que remover los archivos para poder encontrar cuál era la tumba, di con ella afortunadamente, verificamos que eso era, según los registros, según el propio folio real del panteón, la tumba de Federico Gamboa. Y yo, de mi propio peculio, que no es mucho, pero me alcanzó, le mandé poner una placa con su nombre, una pequeña placa de mármol, donde dice Federico Gamboa, señalar su tumba. Para mí ha sido un personaje señero en mi existencia, Federico Gamboa, y lo único que yo puedo hacer por él, o que yo pude hacer por él, fue por lo menos identificar su sepultura y poner una pequeña plaquita que indica que ahí está enterrado Federico Gamboa, allá, repito, en el Panteón Francés de la Piedad. Un hombre, pues, importantísimo que a mí me ha marcado. Al igual que Justo Sierra, en otra dimensión, sobre todo en la dimensión de escribir historia de México, es, repito, un numen tutelar de mi existencia. Federico Gamboa, un personaje que admiro y aprecio, y fue director de la Academia. ¿Quién mejor que él, que escribió tanto, que pudiera precisamente conducir los trabajos de esta institución para preservar, cuidar y enriquecer el idioma castellano. Después va a venir un personaje que, les confieso, no conozco nada de él, porque no fue escritor, un gran escritor. Era un hombre culto, pero un hombre que además era abogado y que él financiaba directamente los trabajos de la academia. Porque déjenme decirles que hasta esta época apenas la academia no tenía en realidad una casa fija, un inmueble donde albergarse, y normalmente los directores prestaban su propio domicilio para realizar allí las sesiones mensuales o bimestrales de trabajo con todos los académicos. El que lo consigue ya haciendo gestiones oficiales va a ser este siguiente presidente, que además la va a dirigir casi 20 años, de 1939 hasta 1957, que es Alejandro Quijano. Repito, no conozco mucho de él, poco en realidad. Sí sé que era abogado y que formaba parte de un bufete jurídico muy prestigiado, y que eso le permitía tener cierta holgura económica para dedicarse más bien a lo que le gustaba, que era promover el uso del lenguaje, reunir a los académicos, conseguirles un inmueble y finalmente, bueno, dedicarse a promover lo que los escritores hacían, aunque él no escribiera, Alejandro Quijano. Va a dirigir la academia, repito, 18 años, y luego vendrá un momento luminoso, muy breve también. Lamentablemente por el fallecimiento de estos escritores que a veces, como coronación de su larga y fructífera vida, les dan este cargo de director de la académica, de la academia, pero ya casi casi a punto de morir. Me refiero al gran, grandísimo, otro de mis númenes tutelares, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes era un escritor total, absoluto, pleno. Miren, sus obras completas que editó el Fondo de Cultura Económica son más de 20 volúmenes, y entre ellas, además, otros varios volúmenes más, 7 más, son su diario, que es otra narrativa maravillosa. Su vida privada, su vida personal. Y si lo completan también con sus cartas, que también tiene otros volúmenes de cartas, bueno, da más de una treintena de libros de grueso volumen, todos ellos de más cercanos a los 800 páginas, porque era un hombre que se dedicaba literalmente a la literatura, a escribir todo el tiempo. Alfonso Reyes, un gran, gran escritor mexicano de esta trilogía que a mí, en lo personal, me apasiona enormemente, que ya los mencioné: Don Justo Sierra, Don Federico Gamboa y Don Alfonso Reyes. Un escritor total, insisto, total, porque a eso se dedicaba todo el santo día, todos los días de su vida, a escribir. Sí, son tareas y faenas abundantísimas, y por eso tuvo él el desempeño magnífico de ser director de la Academia Mexicana de la Lengua, pero nada más, lamentablemente, 2 años, porque la muerte, un infarto, pues truncó su vida. Hombres, pues, de primera línea. Después de él seguirá otro escritor muy bueno, que tenía un libro de historia de la literatura mexicana maravilloso, que a lo mejor ustedes lo llevaron, yo lo llevé en la secundaria, Don Francisco Monterde, que va a dirigir la Academia Mexicana de la Lengua entre 1960 y 1972. Y después viene otro gran escritor mexicano. Obra breve, pero importantísima. Me refiero al famoso Agustín Yáñez, que fue también político, gobernador de Jalisco, secretario de Educación Pública y autor de esa novela maravillosa que se llama Al filo del agua. Agustín Yáñez también dirigirá la Academia Mexicana de la Lengua desde 1973, fíjense, hasta el año en que fallece, en 1980. Y ya, digámoslo así, los tiempos contemporáneos, los últimos 40, 45 años, han sido años también importantísimos para la academia, para también el uso del español en México, para su preservación, para su enriquecimiento. Y déjenme decirles que la academia fue dirigida durante 22 años, entre 1980 y 2002, por un enorme intelectual mexicano, que escribió también bastante, que tiene una biografía importantísima, quizás la más seria, profunda y documentada que se ha hecho de Hernán Cortés, que se llamó José Luis Martínez. Tiene un libro, que es el que les quería yo recomendar, bellísimo, que se llama La Expresión Nacional. Es una especie de historia de la literatura mexicana que es magnífico, maravilloso, impresionante. Bueno, un libro superior a cualquier cosa, ¿eh? Es un libro que para mí ha sido señero en mi camino de estudioso de la literatura mexicana. Soy un apasionado de las novelas, de los escritores mexicanos. Mi biblioteca entera está llena precisamente la gran mayoría de obras de mexicanos ilustres. Por eso me apabulló, como les decía yo al principio de esta emisión, cuando fui adentrándome en las entrañas de la historia de la Academia Mexicana de la Lengua, encontrarme con casi 300 de escritores mexicanos, de los cuales de la gran mayoría tengo a veces uno, a veces dos, tres, o sus obras completas, como es el caso que ya platiqué de Gamboa, de Justo Sierra, de Alfonso Reyes y de muchos otros más. Bueno, evidentemente para mí fue abrir una caja de Pandora de las maravillas que se pueden investigar en torno a la Academia Mexicana de la Lengua, y en buena medida quizás ese interés, ese gusto por la literatura nacional, pues se lo debo en buena parte a don José Luis Martínez. Nunca tuve el honor de conocerlo, sí tengo el placer y el honor de ser amigo de su hijo, pero don José Luis Martínez, en este libro que publicó allá en 1984, cuando lo leí me cautivó, y por supuesto hoy en día, ahora que he descubierto que él también dirigió, igualmente de manera honoraria y gratuita, los trabajos de la Academia, pues pienso que no pudo estar en mejores manos la Academia Mexicana de la Lengua en su momento que en las de don José Luis Martínez, un gran, gran sabio conocedor, y que además tenía una biblioteca personal prodigiosa de más de 50,000 volúmenes, imagínense, que donó después de a postmortem a la Biblioteca México, la que está allá en la Ciudadela. Bueno, tener esa cantidad de libros en casa, a mí, francamente, me da una envidia enorme. Miren, yo les confieso, yo tengo una biblioteca que considero pequeña, pero sin embargo, contando los locales donde la tengo aquí en casa, en mi propia oficina, en la Escuela Libre de Derecho, pues la suma total sí me acerca a los 15,000-16,000 volúmenes. Evidentemente me faltaría muchísimo para llegar al número de volúmenes que tenía, por ejemplo, don José Luis Martínez, o los de don Alfonso Reyes, que además ustedes pueden visitar su casa, museo, biblioteca, la casa de Alfonso Reyes allí en la Colonia Condesa, en la calle, me parece que de Juanacatlán. Ahí está esta maravilla de biblioteca de la casa de Alfonso Reyes, llamada la Capilla Alfonsina, para que vean cómo hay personas que viven para los libros, para escribirlos, para leerlos, para coleccionarlos, para guardarlos, porque pues finalmente nunca se escapa un escritor o un amante de los libros, como es mi caso personal, de que le pregunten, ¿los has leído todos? Y hay que responder, como debe responderse en estos casos. No, los libros no son para leerse todos, son para tenerse y usarse cuando se ofrece, y a mí, les confieso, se me ofrece a cada rato. Por ejemplo, ahora insisto que he descubierto esta mina de oro literaria que es la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando he revisado la lista de los más de 300 académicos, con gusto compruebo que tengo casi toda la obra de casi todos ellos. Y el chiste de una biblioteca personal, familiar, casera, es saber dónde están. Y sí, afortunadamente sé ubicarlos. Después seguiría un personaje maravilloso como director de la Academia Mexicana de la Lengua, que es don José Moreno de Alba, que la dirigió poco tiempo en realidad, de 2003 a 2011 hasta su muerte, pero era un hombre que era experto en el uso del idioma castellano y en la gramática, en la sintaxis, en la redacción, y hacía estudios profundos sobre escritores antiguos, pero se preocupó por algo fundamental, que esto es maravilloso: incorporar al gran, al gran universo, al gran escenario de la lengua española mundial, el español de México. Y bajo su dirección se realizó el Diccionario de Mexicanismos de la propia Academia Mexicana de la Lengua. Las palabras que en México ya tenemos, que son parte de nuestro idioma, que no son necesariamente español, pero que las usamos en México y que lograron en la propia academia fijarlas, limpiarlas, proyectarlas, están contenidas en este Diccionario de Mexicanismos que dirigió en su momento don José Moreno de Alba, en donde hay palabras pues interesantísimas, ¿eh? Como por ejemplo aquí al azar, chupacabras, una palabra muy mexicana, chuchita, palabra muy mexicana, chueco, que es una palabra del español de México, jaimito, es una palabra muy mexicana, abreviatura de Jaime, sí, pero es una palabra mexicanizada. Y en serio, es una riqueza maravillosa de palabras. Nopal, por ejemplo, que es una palabra mexicana, noquear, y estoy simplemente abriendo al azar algunas páginas para platicarles a ustedes estas palabras extrañas que no son de la lengua española, pero sí son del español de México y que la Academia Mexicana de la Lengua en este Diccionario de Mexicanismos incorpora y tienen validez universal. Esta obra ya es reconocida también por la Real Academia Española de la Lengua y le ha dado sentido universal al lenguaje español de México. Es un diccionario que se los recomiendo, vale la pena tenerlo, vale la pena leerlo, darle una vuelta. La palabra roña y su derivación roñoso o ropa vieja son palabras del español de México que usamos cotidianamente aquí en nuestro país. Y este es un trabajo pues que encabezó, que emprendió, que dirigió don José Moreno de Alba, que fue director también de la Academia Mexicana de la Lengua entre 2003 y 2011. Poco tiempo, pero suficiente para poder producir este magnífico diccionario que les recomiendo muchísimo, el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. Luego viene un director también muy importante, que es además un editor importantísimo, el director de la famosísima y prestigiada editorial Siglo XXI, don Jaime Labastida, que él sí, él la dejó, renunció después de ser director varios años, de 2011 a 2019, para dar paso a quien es el director actual, un escritor también formidable, don Gonzalo Celorio, que ha encabezado la Academia Mexicana de la Lengua desde 2019. Estos han sido los hombres que se han echado la carga encima de dirigir la academia. Hoy en día la academia tiene un par de locales, un edificio importante en la calle Donceles en el centro y una oficina accesoria en una casa tipo porfiriana allá en la colonia Juárez, en la calle de Liverpool. Una casa más bellísima, tuve la oportunidad de conocerla, y en donde entre las joyas que ahí se tienen, porque tienen una muy buena biblioteca, tienen un mueble que a mí me entusiasmó cuando conocí su historia. Es una mesita, pero es la mesita que tiene una historia literaria magnífica, porque es la que pertenecía a la casa de la famosa Rosario, Rosario de la Peña. En esa mesita es donde hacía que los poetas le escribieran versos. Manuel Acuña, Manuel M. Flores, Luis G. Urbina, cada vez que iban a visitar a esta mujer, que era la musa de los poetas del siglo XIX, a todos ellos les pedía su cuota y tenían que escribirle un verso, como el famosísimo Nocturno a Rosario Manuel Acuña, que lo escribió sobre esa mesa. Y esa mesa histórica para la literatura mexicana la conservan en una de las oficinas de la Academia Mexicana de la Lengua. Así que es una mesa con historia literaria, con sabor a versos, una historia donde recargaron sus manos y donde escribieron y donde fijaron su vista los más importantes poetas mexicanos del siglo XIX. Esto es finalmente lo que hace la academia. Y repito e insisto, hoy en día es un reto superlativo mayúsculo la misión que tiene la propia academia de limpiar, pulir, engrandecer, preservar, conservar y enriquecer el idioma español que se habla en México ante la acechanza de las redes sociales, ante la cada vez más breve manera de expresarse a través de los mensajes, los emoticones y en fin todo este tipo de usos modernos que han reducido el uso de las palabras, el uso del lenguaje, casi casi a su mínima expresión. Hoy se pueden mandar mensajes con monitos, con dibujitos y que expresan ideas. Como era en la época prehispánica, ¿eh? A ese grado estamos volviendo. Pero bueno, ya platicaremos próximamente de algunos de esos escritores que han formado parte de la historia de la Academia Mexicana de la Lengua, que cumple 150 años de vida ininterrumpida. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.